De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Pasa un minuto de las 11 de la noche, versión reducida del Enfoque por el fútbol, partido de Champions, jornada de Champions en la que el Real Madrid se ha impuesto por 5-2 al Borussia de Dortmund, un partido en el que ha vuelto a aparecer la magia del Bernabéu, remontada del Real Madrid que se iba al descanso perdiendo 0-2, que prácticamente llegaba al minuto 60 de partido con ese mismo resultado, y en apenas media hora el Real Madrid desencadenaba la magia de Champions, la magia que tiene este equipo en esta competición, para hacer 5 goles al Borussia Dortmund, 3 de ellos de Vini Junior, para así imponerse por 5-2. También llegan buenas noticias del otro representante español en esta jornada de Champions, el Girona, que ha ganado 2-0 al Slovan Bratislava. Otro buen partido de los hombres de Michel, con el que logran regalarse su primera gran noche de Champions. Pero además del fútbol, manda la información, y por ello hasta las 12 de la noche vamos a estar en tiempo de tertulia con Alberto Pozas y Jaime González, a los que vamos a saludar en apenas unos minutos. Una jornada en la que han continuado las reacciones por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la cita con el presidente Pedro Sánchez el próximo viernes. También en portada el caso Begoña Gómez. Hoy hemos conocido la lista de comparecencias que han pedido los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para la comisión de investigación sobre este asunto. Lo más destacado, el Partido Popular ha pedido que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista ha pedido la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También ha habido bronca en el Senado por la corrupción. Se ha recriminado al ministro Óscar Puentes si era su ministerio el foco principal de la corrupción, y la respuesta de Óscar Puente al Partido Popular ha sido: ¿son capaces ustedes de hablarme de corrupción? También Puentes, noticia por el caos ferroviario, pide que se espere al resultado de la investigación. E igualmente otra bronca por ese caos ferroviario que se vivía el pasado sábado, en esta ocasión la bronca entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. Y también economía, ya que el Fondo Monetario Internacional ha decidido incrementar, después de analizar la situación económica, la previsión de crecimiento para nuestro país, en concreto en un 0,5% hasta el 2,9%, que es lo que estima el Fondo Monetario Internacional que va a crecer la economía española este año. Para el próximo ejercicio, 2025, se mantiene el crecimiento en un 2,1%. España destaca entre las economías avanzadas. Información y opinión durante la próxima hora, pero también una reflexión, la de Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me.
Tiene su gracia que el periódico que está publicando el documental sobre Pedro Sánchez en la Moncloa lo califique de documental maldito y así incorpore una pieza en la que se explican los avatares por los que ha pasado este producto propagandístico que fue rechazado por todas las televisiones y operadores, menos por El País. Que esté ahí, en esa plataforma, da idea de varias cosas. La primera, su propia naturaleza política, más cerca del boato y del incienso que de la realidad de las cosas. Y la segunda, confirma a quién va dirigido, que no son otros que a los muy cafeteros. Amigos tiene quien les habla, suscriptores de ese periódico que sienten que alguien les está llamando idiotas después de pagar la suscripción. La verdad es que no entiende uno cómo estamos viendo esta versión de algo que encajaría bien en aquellos nodos de nuestra infancia. Los de Franco eran más modernos, por lo menos los ministros que salían estaban en activo. Aquí sale Mikel Iceta, que era ministro de Cultura y hoy es embajador, aunque no lo parezca, o aunque parezca mentira, de la UNESCO. Y Óscar López, que hoy es ministro de algo digital, pero que en el documental Fantasma es jefe de gabinete de Sánchez. En fin, que la realidad hace polvo a la actualidad. Si al menos saliera por ahí el rector de la Complutense nervioso y despistado, esperando que la señora del presidente le reciba, si pudiéramos ver al empresario Barrabés junto a Sánchez y este contemplando emocionado y enamorado lo bien que maneja las influencias su señora esposa, si por lo menos saliera el juez Peinado buscando en la inmensidad del palacio el despacho presidencial. Pero no, sale la pareja matrimonial muy arreglada, desayunando y leyendo la prensa internacional, que es lo que hacen todas las parejas españolas al comenzar el día. Como un remedo del ala oeste de la Casa Blanca, pero a la española, vemos este momento. ¿Qué dicen los papeles? Pregunta Begoña a Pedro. Mucha Finlandia y Suiza, responde Pedro a Begoña. Con este rato, entiende uno lo que afirma Curro Sánchez Varela, director del documental. Volvería a retratar, dice, a un presidente en activo. No me parece un pasote. Y eso es lo que a muchos nos parece. Con lo que está cayendo en el PSOE, el gobierno y la familia del presidente, un producto como este es eso, un pasote, y no pequeño. Y si no, que pregunten a los de Netflix, la plataforma llamada a emitirlo y que pronto se dio cuenta de que una cosa era la propaganda y otra el negocio.
El Enfoque, con Pablo López, en Onda Madrid.
Y 8 minutos, entramos en este tiempo de tertulia hasta la medianoche, hasta las 12 en punto de la noche, y lo hacemos saludando a quienes nos van a acompañar durante los próximos prácticamente 50 minutos. Alberto Pozas, muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Bien hallado.
Bien hallado, y además creo que estamos los dos bastante contentos. Me da a mí que Jaime no está tan contento. Jaime, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Yo lo he vivido con cierto distanciamiento, pero tengo que reconocer que la segunda parte ha sido soberbia, sublime, con un jugador que yo creo que ha hecho con el Madrid su mejor encuentro que Vinicius.
Uh-huh. Hablamos cuando del...
Cuando le da por jugar al fútbol es que es absolutamente imparable.
Hablamos y... del... Sí, Jaime, perdón.
Y no me duelen prendas, es decir, la segunda parte del Real Madrid ha sido letórica, excelente, soberbia, maravillosa, inconmensurable, se me agotan los adjetivos. De la misma manera, también tengo que decir que en la primera parte ha mostrado carencias muy preocupantes.
Bueno, pero también ha tenido ahí un par de palos que ha podido marcar.
Sí, bueno, sí, pero bueno, era un 0-2 en contra, un equipo, el alemán, que no haciendo nada del otro jueves, se ha ido al descanso con 2 goles a favor. Y efectivamente, eso ha tenido que tocar arrebato en el vestuario, tocar el clarín, y han salido como auténticos miuras. Eso es lo que es. Quiero decir que la victoria, maravillosa, maravillosa por cómo se ha producido, no nos puede dejar de evitar de buscar las razones de por qué le ocurre a un equipo que en la primera parte ofrece, digamos, un aspecto mediocre, y en la segunda le dé la vuelta al partido, demostrando que efectivamente no era un problema de no saber jugar al fútbol, sino psicológico. Lo del primer tiempo del Madrid es para dar una pensada también, claro.
Fíjate que yo sabía que ibas a encontrar algo negativo a un 5-2. O sea, que parece que, no, para que tú elogies al Real Madrid entero, digo entero, no un ratito, tiene que...
Bueno, porque yo no puedo elogiar la primera parte goles, ¿no? Madrid. La
claro, es que la,
Madrid,
sabes,
quien la elogie es muy cafetero.
¿Sabes lo que pasa con este partido? Que muestra, la primera parte del Real Madrid muestra el desconcierto con la nueva competición. Es que se ha movido de una forma indolente por el campo. Era como diciendo, bueno, yo salgo aquí y está hecho, ¿no? Esto de equipos que bueno, que van a ser facilones en el Bernabéu, como se supone que iba a ser el de hoy y tal. Y al final es que esta nueva competición, yo no sé cómo va a salir, ¿eh? Yo no sé cómo va a salir, porque esto de partidos únicos, ¿sabes? El Madrid está muy acostumbrado a sumar 90 más 90. Y a reaccionar si necesita reaccionar. Ahora tiene que jugar a 45 más 45 y a reaccionar en las segundas partes si le ha salido una primera parte mala, que es lo que ha pasado hoy. Pero vamos, no te asustes, Jaime, que el Madrid goza de buena
salud. Yo no me asusto. Yo simplemente...
Goza de buena salud, no seas así, hombre.
Por una cuestión de matiz, a este equipo que tú decías que de antemano el Madrid pensó que le iba a pasar por encima porque era un equipo ramplón, recuerdo que es el finalista de la Champions.
Sí, 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 sí.
Sí, pero ahora séptimo clasificado en Alemania y venía como líder de la Champions. Por cierto, una competición de Champions que ahora mismo lidera el Aston Villa con 3 partidos ganados. Segundo, fíjate, está el Mónaco, que tiene 7 puntos, 3 jugados, 2 ganados, 1 empatado. Sporting de Portugal y Arsenal también con 7. El Borussia se queda con 6 puntos. O sea, fijaros cómo está con el Aston Villa, 3 partidos ganados, 6 goles a favor, 0 en contra el Aston Villa. La verdad que, por lo menos, oye...
Vamos a ver cómo acaba esta Champions.
Claro.
Porque, bueno, es un experimento y vamos a ver, porque bueno, los que lo organizan pueden decir, oye, que se ha hecho de tal manera que equipos más modestos pueden estar ahí, pueden tal. Me parece todo muy bien, pero como la competición se hace para los aficionados, a lo mejor los aficionados no están disfrutando con que el Aston Villa vaya de líder, ¿eh? Claro, eso a lo mejor el que diseñó el sistema, pues está encantado de la vida. Dice, mira, el Madrid pasa dificultades y el Aston Villa va al primero. Me parece muy bien.
Pero sabes,
cuando llegue el momento de la verdad, o están los que tienen que estar o no hay competición.
El problema de esta competición es que tú antes, cuando había 4 o 5 grupos de 4 equipos, los tenías controlados. Uh-huh. Ahora yo reconozco que controlar todos y cada uno de los encuentros de los 36 equipos que forman parte de la liguilla es bastante complicado. Por tanto, es verdad que el Aston Villa lleva 3-3 pleno, efectivamente, pero yo reconozco, y fíjate que soy futbolero, que desconozco cuáles son los equipos que le han tocado anteriormente al día de hoy a Aston Villa. Por tanto, es que es imposible hacerse una composición de lugar, porque es imposible metafísicamente seguir todos y cada uno de los partidos de los 36. Por lo menos yo no encuentro tiempo para hacer esa labor. Y no sé, lo del Aston Villa uno puede decir, es que está que se sale. Bueno, pues quiero saber efectivamente cuáles han sido los rivales del Aston Villa. Y a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que han sido unos petardos. Vamos a verlo. No lo sé. Claro.
Hombre, de momento, por lo menos bonita está la competición. Además, hoy también ha ganado el Girona 2-0. Primeros puntos que logra el equipo de Michel. Y mañana tenemos también dos partidos aquí en Madrid, el Atlético de Madrid y el Lille, a las 9 de la noche y también a la misma hora, Jaime, que recibís al Bayern de Múnich, el Barcelona, el antiguo equipo de Flick y, me vas a perdonar, un poco bestia negra en los últimos años del Barcelona en competición europea.
No te perdono, es una realidad constatable, nos pasaron por encima. Nos metieron la mayor paliza, creo recordar, que ha sufrido el Barcelona en una Champions. No sé si fueron 8-2.
8-3 creo que fue.
Yo creo que fueron 8-2, pero no. Yo creo que fueron 8-2. Pero quiero agarrarme a un hecho que es incuestionable. Da la sensación de que este Barcelona no tiene nada que ver con aquel. Y si me apuras, este Bayern tampoco tiene nada que ver con aquel Bayern, que por cierto dirigía el hoy entrenador del Barcelona.
Sí, Flick.
Pues ya veremos.
Sin duda serán dos partidos muy buenos. Los seguiremos aquí en esta sintonía en Onda Madrid con el partido de la Onda, con Nacho Aranda y todo el equipo de Onda Madrid. Y estaremos muy pendientes e iremos viendo cómo se va desarrollando esta edición de la Copa de Europa diferente. Veremos si finalmente es del gusto de los aficionados. Y también tengamos en cuenta que yo creo que eso también está pesando en los equipos grandes, el planteamiento de que un equipo como el Madrid o el Barcelona, que pudiera llegar a las finales de las competiciones, estaríamos hablando de que van a jugar tranquilamente 70 partidos este año. Es que yo creo que tampoco a los equipos se les puede pedir ahora mismo un rendimiento del 100%, porque si no es que van a llegar al mes de abril, mayo, totalmente desfondados.
Esa es la gran ventaja ahora, que es el tamaño de la plantilla. Claro, los grandes equipos tienen muchísima más plantilla. Entonces, aunque se tengan que enfrentar a 70 partidos, es evidente que hoy me vais a permitir que, aunque haya metido un gol, se ha notado la ausencia de Carvajal y la presencia de su sustituto, de Lucas Vázquez, que ha naufragado, yo creo, que en los dos goles de los alemanes. Entonces, bueno, es cierto que las plantillas amplias te aseguran un rendimiento mayor que las plantillas pequeñas. Entonces los equipos, el Aston Villa posiblemente no tenga la plantilla del Real Madrid ni del Barça. Y entonces eso es lo que irá haciendo la limpia poco a poco, digo yo, porque esto es siempre pasa lo mismo, ¿no? Los equipos pequeños salen a comerse el mundo, pero resulta que luego es que se cansan de comer porque es que no tienen el mismo fondo de armario, ¿no?
Desde luego, estoy completamente de acuerdo. Creo que estamos en los albores todavía de la competición y tengo la sensación que de aquí a 5 partidos, cuando termine la primera ronda, ya veréis cómo se impone la lógica. Y entre los 8 primeros pues están los grandes miuras de la competición. Y que poco a poco todos estos que ahora están pues liderando la clasificación de manera sorprendente, como el Aston Villa, pues de forma natural van a su posición lógica dentro de la tabla, pues que me imagino será el 16, 17, 18, 19. Yo creo que no hay más que esperar. Sí que entiendo que esta competición todavía no lo hemos vivido nunca, ¿no? Pero me da la sensación de que la última jornada, la penúltima jornada, esa sí que va a ser
emocionante.
Muy emocionante. Uh-huh. Es decir, que estamos en los partidos, no basura, pero sí en los albores de una competición que poco a poco se va a ir acoplando a lo que demanda la lógica a medida que va avanzando la competición. Y ahora, pues eso, efectivamente, todavía nos sorprendemos porque vemos que en la cabeza de la clasificación hay equipos que en teoría no deberían estar ahí. Pero estoy convencido que partido tras partido la lógica se terminará imponiendo.
Y equipos que mañana también pueden sumar pleno de victorias están el Liverpool, un clásico, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, otro equipo que promete mucho, que recordemos el año pasado lograba desbancar al Bayern Múnich en la Bundesliga y ganar la Bundesliga, el Benfica, otro de los clásicos europeos, y el Brest, un equipo que siempre está en las competiciones pero que no tiene todavía ningún gran título. Esos cuatro equipos mañana, si ganan, se pueden sumar con 3 ganados en 3 jornadas y ponerse con 9 puntos líderes junto al Aston Villa.
Va a ser, y aquí, Aquí lo que te machaca, y es por lo que al final me imagino que entre la playa de 10, 12 o 14 equipos punteros de Europa, solo 8 van a tener el privilegio de jugar dos partidos menos. Uh-huh. Porque hay que recordar que la competición, parece que se clasifican de manera automática los 8 primeros, y luego a partir del 8 hasta el 24 tienen que disputar una eliminatoria a dos partidos de ida y vuelta. Por tanto, hombre, una de las claves por eso de aligerar esfuerzos está en meterse entre los 8 primeros, porque partes con una evidente ventaja. Te ahorras 180 minutos a prórroga.
Efectivamente. Bueno, pues vamos con temas más de calado. El fútbol está muy bien, es un entretenimiento estupendo, pero al final lo que nos da de comer son otros asuntos. Lo importante, lo mollar, está en definitiva en la política, porque es lo que al final va a determinar el día a día de todos los ciudadanos. Siguen las reacciones al plante, a la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no acudir el próximo viernes al Palacio de la Moncloa, a la reunión a la que había sido convocada por el presidente Pedro Sánchez. Hoy hablaba Isabel Díaz Ayuso en la COPE, decía que la decisión no la ha tomado por interés personal, sino por el bien común. Criticaba al presidente Sánchez pues la ristra de insultos de las, bueno, yo diría de los últimos meses, porque la verdad que la tensión entre Moncloa y Sol es más que evidente. Y también está la vertiente de Alberto Núñez Feijóo, del presidente del Partido Popular, que recordemos cuando comenzaron las rondas de contactos dijo aquello que no entendería que no acudiera alguien a una cita en Moncloa. Ahora, una vez que Ayuso ha dicho que no acudía, pues ha intentado, bueno, dice que comprende las razones de la presidenta y hoy intentaba dar el tema por zanjado. ¿Pensáis que está zanjado ese tema o que la decisión de Ayuso ha abierto alguna grieta dentro del Partido Popular?
Bueno, yo creo que más que grietas, lo que es evidente es que hay, digamos, una visión distinta entre lo que es Génova y la Puerta del Sol. Grieta, me parece mucho decir. Ahora bien, si os fijáis, efectivamente, la respuesta de Génova es forma parte del manual de Ayuso y ahí no nos vamos a meter. Es decir, que no creo que salten chispas ni va a haber una ruptura dentro del PP por esta cuestión. A partir de ahí podemos analizar el fondo del asunto, si parece lógico o no parece lógico. Y bueno, ahí podremos tomar una decisión y dar una respuesta en función de distintos planteamientos. ¿Alguien esperaba que de la visita de Ayuso, en el caso de que se hubiera producido al Palacio de la Moncloa, hubiera salido algo? Pues yo creo que muy pocos o nadie esperan que salga nada de una reunión entre Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista personal, puedo entender que Isabel Díaz Ayuso haya decidido tomar esta medida. Lo entiendo desde un punto de vista personal. Es verdad que alguien me podrá decir, por ejemplo, desde el Partido Popular siempre se ha dicho que no hay que romper los cauces institucionales y toda esta retórica, a mi modo de ver, en función de las circunstancias y del contexto político actual, me parece más almibarada que otra cosa, porque la realidad es que el distanciamiento, los puentes de diálogo entre el Partido Popular, ya no me refiero al Partido Popular de Madrid, sino Génova y el Palacio de Moncloa, están absolutamente dinamitados. Entonces, a partir de ahí, pues yo comprendo la respuesta de todas las partes. A mí particularmente, como Jaime González, si alguien me invita a su casa, me manda un tarjetón muy retórico a mi domicilio, diciéndome que tienen el gusto de invitarme a su casa y al mismo tiempo ese señor que dice que tiene el gusto de invitarme a su casa me está llamando delincuente, pues yo le digo que a su casa vaya su padre. Esa es una opinión personal de Jaime González, que supongo que será la misma que habrá tomado Isabel Díaz Ayuso. Habrá otros planteamientos más moderados, que me parecen igualmente respetables. Pero en cualquier caso, no veo que esto haya provocado ningún tipo de fisura ni vaya a provocar ningún tipo de fisura entre el Palacio de la Moncloa y la Puerta del Sol y y Génova. Y sí que me parece que lo que pone de manifiesto es que en estos momentos las relaciones de partido, ya no digo Comunidad de Madrid, gobierno, sino Partido Popular, Partido Socialista, pasan por unos momentos que efectivamente cabría de calificar de ruptura total. Es que todos los puentes están completamente dinamitados. Y hoy, con lo que ha ocurrido con lo de Televisión Española, pues yo creo que abunda en la idea de que efectivamente, lejos de ninguna de las partes abordar cualquier posibilidad de consenso, yo creo que cada cual ha decidido que efectivamente esto es una guerra, y una guerra, además, una guerra a tumba abierta.
Yo, la verdad es que hay, a ver, ¿puede salir algo positivo de una reunión de esas? Por supuesto.
No.
¿Es difícil? No. Hombre, viendo el cariño que se tienen los dos personajes, pues es evidente que estamos en una situación complicada. Pero hay presidentes autonómicos del Partido Popular que han salido satisfechos de esa reunión. Primero, porque le han podido decir al presidente del gobierno una serie de cosas que normalmente no pueden decirlo nada más que a través de los medios de comunicación. Y segundo, porque en algún problema concreto que afecta a los ciudadanos de su territorio, pues han sacado algo en limpio, algo que poder con lo que poder mejorar esa vida. Por lo tanto, yo creo que sí. Otra cosa es que justifiquemos o no las decisiones tomadas. Pero yo creo que algo positivo sí puede salir. ¿Qué sucede dentro del Partido Popular? Dentro del Partido Popular hay varios dirigentes territoriales que tienen mayorías absolutas. ¿Por qué Isabel Díaz Ayuso es distinta? Porque tiene algo que no tienen los demás. Tiene algo que no tienen los demás, y es que tiene un tirón dentro del propio partido. Mira, el Centro de Investigaciones Sociológicas lo decía ayer. Ayer se les daba a conocer una encuesta en la que se le pregunta a la gente, sin darle ninguna lista, es espontánea la respuesta, ¿quién preferiría que fuese él o la presidenta del gobierno en estos momentos? En estos momentos, por supuesto, es el FIS, gana Pedro Sánchez de calle, tal, lo que queramos. Pero es que la cuarta en la lista es Isabel Díaz Ayuso, con un 5% de los votos. El 5%, para que la gente se haga un poquito a la idea, está por encima del voto directo en la misma encuesta a Sumar, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer Feijóo ante esta toma de decisiones que, por supuesto, van en contra de lo declarado por él, lo de que sería un error no acudir, ¿no? Pues puede hacer una cosa muy clara, asegurarse de que Isabel Díaz Ayuso no va en otra lista que no sea la suya.
Alberto.
Y me estoy refiriendo a que si Alberto Núñez Feijóo suma los 13,3% que le quieren ver de presidente, suma a los 5% que quieren ver a Isabel Díaz Ayuso, porque Isabel Díaz Ayuso no se va a presentar a presidenta del gobierno central en unas elecciones generales mientras se presente Alberto Núñez Feijóo, entonces Alberto Núñez Feijóo está haciendo una buena operación. Uh-huh. La deja hacer. Es una forma de hacer que tiene adeptos no solo dentro del Partido Popular, también en Vox. El 7% de los votantes de Vox la querrían a ella de presidenta del gobierno en este momento, por encima de los que preferirían a Alberto Núñez Feijóo. Entonces, bueno, pues yo creo que está haciendo un buen negocio a Alberto Núñez Feijóo, dejándole hacer. A ella la única, porque realmente nadie cita a otros presidentes autonómicos del Partido Popular. Nadie cita a Moreno Bonilla, nadie cita al de Murcia, nadie cita a la de Extremadura, nadie cita, solo citan a Alberto Núñez Feijóo y a Yolanda, y a Isabel Díaz Ayuso, que por cierto ya ha superado a Yolanda Díaz en las preferencias de los españoles como presidenta del gobierno. A mí me da la impresión de que con esa carta de presentación, asegurarte una mayoría absoluta en un territorio y además aportarte una imagen que tú no cubres, porque tienes otros flancos que abarcar. Bueno, yo creo que es una buena operación para Feijóo, y por eso, si ella decide que no viene, pues Feijóo se come sus palabras del día anterior diciendo que sería un error no venir. Y ya está, y todo el barco se pone en la dirección esa. Pero solo se lo van a permitir a ella, ¿eh? Que no se vengan arriba ningún otro presidente autonómico.
Llegamos a las 11:30 de la noche, hacemos una pequeña pausa y volvemos en un par de minutos con las opiniones y las valoraciones de esta jornada con Alberto Pozas y Jaime González.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Dos minutos pasan de las 11:30 de la noche. Estaba Alberto Pozas hablando de las diferentes valoraciones de los líderes que ha hecho la última encuesta del CIS y de cómo, a su juicio, está haciendo bien Alberto Núñez Feijóo en dejar hacer a la presidenta de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, porque podría suponer clave, corrígeme si me equivoco, Alberto, sobre lo que más o menos estabas diciendo, ese porcentaje de españoles que quieren ver como presidenta a Isabel Díaz Ayuso sumado al porcentaje de españoles que apoyarían a Alberto Núñez Feijóo podría ser clave y que lo que quiera Alberto Núñez Feijóo es que Isabel Díaz Ayuso esté en su equipo en todo momento.
Claro, es que además ella hace un tipo de política, ya lo hemos hablado muchas veces, le ha quitado a Vox espacio sin necesidad de hacer grandes virajes ideológicos, le ha quitado una serie de señas de identidad a Vox y ha consolidado una mayoría absoluta. Entonces, con esos mimbres es con los que se la está viendo desde fuera de Madrid, porque hay una duda siempre de, bueno, los madrileños estamos muy, muy pendientes de lo que hace nuestra presidenta, pero fuera de Madrid, oye, pues mira, esta encuesta es en total nacional. Si en el total nacional el 5% dice que la quiere de presidenta, pues yo creo que Feijóo hace muy bien en tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es lo que digo, al final Isabel Díaz Ayuso llevará la pancarta de Núñez Feijóo en unas generales, no va a llevar una propia.
Bueno, yo creo que Feijóo tiene en su partido dos elementos, así tirando de memoria, que son una auténtica bendición para cualquier fuerza política. Tenemos el perfil de Ayuso, que coincido, no pongo ni un pero a lo que ha dicho Alberto, que Madrid es algo más que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un referente casi, es un fenómeno social. Es alguien que naturalmente con unas señas de identidad muy particulares, con un perfil muy concreto, es capaz de concitar el voto del 48% de los madrileños, que se dice pronto. Pero luego tenemos, por ejemplo, en Andalucía, alguien que tiene un perfil político que dista mucho de ser el perfil de Isabel Díaz Ayuso, que es Juanma Moreno, que también sabe concitar o ha logrado concitar el apoyo del 40% de los andaluces, que tampoco es moco de pavo. Es decir, que yo creo que en un partido lo que tiene que hacer es, pues naturalmente, poner en valor los perfiles de cada uno de sus dirigentes autonómicos, y desde ese punto de vista, pues me parece que Alberto Núñez Feijóo lo que no puede hacer es lo que hizo el señor Pablo Casado, ponerle ruedas al molino de la Comunidad de Madrid. Me parece absurdo, de tal manera que él ha entendido perfectamente que es mejor dejar hacer a Ayuso, porque es alguien naturalmente que te da un granero de votos, de la misma manera que en Andalucía te da otorga un granero de votos Juanma Moreno. Y a partir de ahí, pues lo dicho por Alberto, lo que yo suscribo, que lo suscribo punto por punto, ahonda en la idea de que efectivamente, si tú preguntas a los madrileños hoy por hoy si la decisión de Ayuso de no ir a la Moncloa le parece correcta, pues yo no sé si va a ser el 50%, que es el resultado prácticamente que tiene unas elecciones, pero estoy seguro que en un amplio porcentaje secundarán punto por punto lo que haga Isabel Díaz Ayuso, y eso para cualquier político, para cualquier líder político, en este caso para Alberto Núñez Feijóo, insisto, es una bendición. Y quien pretenda meter el dedo y poner de manifiesto supuestas rupturas, supuestas fallas, supuestas quiebras entre lo que es en Génova y Puerta del Sol, pues bueno, me parece que forma parte del manual, lo está haciendo la izquierda, pero me parece que se equivocan, por ese lado se equivocan. Yo creo que en Madrid Pedro Sánchez ha encontrado la horma de su zapato, que Isabel Díaz Ayuso lo ha despellejado políticamente todas y cada una de las veces que han acudido a las urnas, y un activo así, pues, ¿qué queréis que os diga? Habrá que dejarla hacer, porque haga lo que haga, va a recibir casi por aclamación el visto bueno de los madrileños. Por tanto, podremos preguntarnos o podremos analizar, reflexionar si nos parece bien o nos parece mal. Pero a día de hoy los madrileños se mueven por resortes distintos. Vienen a decir algo así como, si lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, bien hecho está. Así que, debate zanjado.
No, yo la verdad es que lo que me limitaba era explicar por qué el Partido Popular ha reaccionado como ha reaccionado, dándole ese voto público de confianza desde casi todas las esquinas. Y por qué Feijóo es lo que tiene que hacer. Mientras no supere unas líneas rojas, evidentemente, que no creo que vaya a superar, tiene que mantenerla en su equipo, porque ella le va a dar Madrid es un granero de votos ahora mismo para el Partido Popular, lo ha sido siempre, pero ahora especialmente. Entonces no puede jugársela. Y bueno, si tiene algún dirigente que le hace en los sitios donde hay mucho voto, que Madrid acumula mucho voto, le cubre un espectro mayor que el que él puede cubrir, porque no quiere meterse en determinados temas, pues no puede renunciar a ello. Pero una cosa es que lo explique y otra es que comparta el que no vaya. Jaime, yo sinceramente creo que hay que mantener las normas. Pero hay que mantener las normas, y es cierto que el presidente del gobierno y sus ministros han dicho cosas fuertes de la presidenta de Madrid, pero no menos cierto que la presidenta de Madrid lleva muchísimo tiempo diciendo cosas muy fuertes del presidente del gobierno y del gobierno. De llamarles venezolanos y hasta casi, bueno, no, sin casi, autarquía. Bueno, yo creo que ahí no se queda nadie a la zaga. Si tuviéramos que hacer una comparación, yo es que me niego a esas cosas de Tomás, ¿no? Pero es cierto que es así, y otra cosa es que la finalidad, porque la explicación que he dado antes sirve para otro argumento, la finalidad que tiene Pedro Sánchez de intentar enfrentar a Isabel Díaz Ayuso contra Feijóo o con Feijóo no le va a dar resultado, por lo que acabo de explicar, no le va a dar resultado. Feijóo va a aguantar, no porque sea gallego, sino porque políticamente le viene bien.
Claro,
y lo que consigue Pedro Sánchez con sus ataques a Isabel Díaz Ayuso es consolidar su voto, consolidar el voto de Díaz Ayuso en Madrid. Entonces, oye, hace tiempo es cierto que el Partido Socialista no da pie con bola en Madrid, sus resultados no le acompañan muy allá, pero yo desde luego esa estrategia, ¿no? Porque es una estrategia que le ha fracasado también a la derecha, el demonizar a Pedro Sánchez. Posiblemente fue uno de los motivos por los que el 23J del año pasado no se hundió definitivamente, por ese exceso de demonización, ¿no? Entonces, lo mismo, al lado contrario, produce exactamente los mismos efectos. O sea, tú quieres decir que Isabel Díaz Ayuso es un demonio y resulta que el efecto en la gente es el contrario. Cierra filas con ella.
Si es que tú estás describiendo una situación que tiene que ver con el hecho de la vieja reflexión de, bueno... ¿cuál es la mejor política? ¿La que le es rentable a un determinado partido? Bueno, pues si partimos de esa premisa, tú mismo estás describiendo un escenario en el que la decisión que ha tomado Ayuso de no ir a ver a Sánchez le es rentable a Ayuso y también le renta a Feijóo. Por tanto, si le renta a uno y le renta también al otro, siendo del mismo partido, habrá que convenir que más allá de que podamos dar nuestra opinión personal sobre si nos parece bien o no que no vaya a la Moncloa, lo que está claro es que el Partido Popular de este trance pues no sale perdiendo, más bien creo que sale ganando.
En imagen global crea un poco de desconcierto, no a nivel político ni de análisis, pero a nivel popular crea un poco de desconcierto el ver que uno, por más que expliquen ellos, que es que la han insultado la cosa ni no sé qué, ver que unos, o sea, ¿por qué los valencianos han estado representados en esas reuniones? El presidente de los valencianos le ha podido decir al presidente del gobierno central las carencias que tiene, lo que opina de los planes de financiación, lo que reclama para su tierra, y por qué los madrileños no pueden
hay una respuesta muy evidente. Porque al presidente de los valencianos, como al presidente de los andaluces, como al presidente de los gallegos, como al presidente de los de Aragón, o los de Castilla y León, o los extremeños, el presidente del gobierno y el Partido Socialista, a su presidente no les ha llamado corruptos ni delincuentes, que es lo que ha llamado por activa y por pasiva el gobierno a Isabel Díaz Ayuso.
Entonces, no han llamado hijo de puta al presidente del gobierno tampoco.
Sí, claro, porque
escúchame,
que
no tengamos la piel tan fina.
Sí, pero te tengo que recordar, porque tú, bueno, no hace falta que te lo recuerdes, porque tú lo recuerdas perfectamente, cuando se acuñó el término me gusta la fruta, que efectivamente era lo que era, se produjo como consecuencia de que en el acto de investidura del presidente del gobierno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Ayuso y a su familia de corrupto. Es que hay que contarlo todo, porque si no la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué pasó esto? No, pasó porque en sede parlamentaria, en el acto solemne de investidura de un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llamó corrupta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Te lo digo simplemente como recordatorio.
Sí, pero igual que de otro lado te pueden hacer un recordatorio. Hombre, de las veces que se le ha ido la mano a Isabel Díaz Ayuso hablando de eso, del presidente del gobierno español, de ministros, de la familia del presidente, que, insisto, la piel no pueden tenerla fina, por una sencilla razón, porque nos representan. Entonces, igual que me jode, que me fastidia mucho cuando no me siento representado en las cosas que hace el presidente del gobierno central, pues tampoco me gusta no sentirme representado en las cosas que puede la presidenta del gobierno regional. Entonces, yo creo que por más enfrentamiento que haya, siempre, bueno, no sé, es que somos veteranos, Jaime, yo un pelín, solo un pelín más que tú. ¿Cuántas veces te has reunido con gente que te ha llamado perro judío? Yo me he reunido con mis mayores enemigos.
Puede ser,
había que sacar algo adelante.
Pero
yo es que creo que la política no... Si Vamos a ver, si tienen tanta facilidad de palabra como tienen ahora para insultarse, sí, tienen que tener la misma facilidad para sentarse y actuar como quieran, pero aunque sea cínicamente, pero tienen que hacerlo.
Qué bueno,
es mi opinión.
Y yo respeto mucho tu opinión, pero que aquí hay antecedentes, te quiero decir.
Sí, claro.
Acuérdate cuando Mariano Rajoy... recuerda aquellas elecciones que terminaron como Rosario de la Aurora y que estuvimos esperando a que saliera la fumata blanca prácticamente un año, convocó naturalmente a Moncloa, al presidente, al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, que finalmente fue. Pero acuérdate de la tensión que se vivió en ese encuentro, que dio para tomar un café en un clima de tensión brutal. Y lo primero que hizo el presidente del el señor Sánchez, entonces otrora secretario general del Partido Popular, es sentarse, no hablar, rechazar el café, coger la puerta e irse. Yo te pregunto, ¿es mejor esa imagen que esto? Habrá opiniones para todos.
Yo no recuerdo esa imagen tan contundente, pero bueno.
Esa fue muy famosa. Rechazó hasta un café y duró la reunión exactamente minuto y medio. Entró por una puerta y salió. Bueno, y fue a Moncloa, es cierto. Ahora, yo digo, ¿y qué necesidad hay de ir a Moncloa cuando te niegas a cualquier tipo de diálogo, consenso, acuerdo, a la simple discusión de un tema? Por tanto, insisto, a mí... Si perdemos de vista el contexto general, yo creo que nos estamos haciendo un flaco favor. La reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso en la Moncloa estaba condenado al más absoluto de los fracasos. Yo discrepo cuando dices que podrían haber salido cosas positivas de ahí. En la actual situación, en el actual contexto, de ahí no salía nada. Nada. Entonces, pues yo casi creo... que es más honesto y es más natural decir no voy porque me está llamando perro judía, me está llamando corrupto y no pasa nada. Y lo otro, sobre la necesidad de tender puentes del diálogo, del consenso, de las relaciones institucionales entre los grandes partidos, eso a mí me parece fastuoso. Pero en un día como hoy, donde el presidente del gobierno se carga el consenso a la hora de reformar por decreto el Consejo de Administración de Televisión Española, me parece que tampoco está para dar lecciones, el señor Pedro Sánchez. Creo que hoy es el día en el que Pedro Sánchez no nos puede dar ninguna lección de lo que es el consenso institucional, porque hoy literalmente se lo ha saltado y se lo ha llevado por delante.
No sé, ahí me pillas en falta porque no he hecho los deberes. No sé el sistema que tiene Telemadrid y Onda Madrid.
Si no es Telemadrid. Si es Telemadrid para...
Ya. Pública. Pero digo, es que no sé si es similar o es radicalmente distinto y se eligen los consejeros de otra manera, no lo sé. No te voy a llevar la contraria, pero me da la impresión de que son bastante parecidos. O sea que se ha cargado, sí, para mí, el ver cómo se instala gente en la televisión pública que no debería tener altavoz. Simplemente porque el reparto de consejeros ha sido de una manera o de otra, a mí me fastidia.
Intentemos hablar de lo que es más la actualidad política, más que la composición de los medios
de los
públicos.
Consejo de Administración.
Sí.
Consejo de Administración siempre es un follón. Yo las pocas veces que he tenido que hablar con Consejo de Administración lo he pasado fatal.
Por cierto, otro choque que va a haber entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez va a ser en la comisión de investigación de Begoña Gómez, que está llevando a cabo la Asamblea de Madrid. Hoy hemos conocido las comparecencias que han pedido los grupos parlamentarios. Y bueno, yo creo que no puede sorprender a nadie que el PP haya solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez y el Partido Socialista la de Isabel Díaz Ayuso. Se traslada a Madrid este enfrentamiento entre los dos líderes.
No, me parece absolutamente lógico dentro de la situación política actual. Dentro del actual contexto me parece que es lo lógico. Estamos en eso. En la disputa partidista, yo te someto a una comisión de investigación a ti, tú me sometes a mí. A mí lo que me extraña de todo esto no es la decisión que ha tomado Ayuso en relación con llamar a declarar a Pedro Sánchez. Me parece que es de manual. Lo que sí que hay que subrayar es que mientras la Comunidad de Madrid no le duelen prendas en sentar en sede parlamentaria al presidente del gobierno para hacerle las preguntas que consideren pertinentes, el Senado, por ejemplo, que es una institución dominada con mayoría absoluta por el Partido Popular, parece que tiene miedo, le tiemblan las piernas a la hora de llevar al presidente del gobierno. Eso es lo que me parece subrayable, que demuestra que efectivamente lo que estábamos hablando, que son dos maneras de entender, digamos, la política, que en este caso, como habíamos quedado antes en relación con la negativa de Ayuso de ir a Sánchez, no le venía mal al Partido Popular, ni a Ayuso ni a Feijóo, pero sí es subrayable que efectivamente parece que hay dos métodos, dos maneras distintas, dos maneras de entender un mismo problema. Si Isabel Díaz Ayuso no le duelen prendas en someter a una comisión de investigación y llamar al mismo presidente del gobierno, la pregunta que habría que hacerle a Génova en el día de hoy es, oiga, ¿y por qué no hace usted lo mismo que Isabel Díaz Ayuso en el Senado? Esa es la gran
cuestión. Con una notable diferencia. El presidente del gobierno me da la impresión de que no tiene por qué ir a la comisión de un parlamento autonómico y, sin embargo, a la del Senado es posible que sí tuviera la obligación de ir. Con lo cual es bastante distinto. O sea, que la convocatoria de Pedro Sánchez puede ser un brindis al sol, no así la de Begoña Gómez. Lo que pasa es que bueno, ya hay experiencia, ya hay en la Cámara Autonómica, ¿no? Ya se llevó a la presidenta Cifuentes a una comisión de investigación y no habló. No habló porque estaba investigándose y tenía, por cierto, algo que ver también con la universidad, porque esta no es la comisión de Begoña Gómez, esta es la comisión de investigación de algo relacionado con las universidades.
Sí, con la Complutense, en este caso.
Era parecido aquello y ella se sentó allí y no contestó, no abrió la boca. Te quiero decir que, bueno, que si lo que se busca es una imagen, se va a tener, por supuesto, porque ella sí tiene que ir. Pero en el caso del presidente del gobierno me parece que no van por ahí los tiros. Uh-huh. Y por supuesto la petición del Partido Socialista de que vaya Isabel Díaz Ayuso y no sé quién más, bueno, pues tampoco tiene que salir adelante. Porque al fin y al cabo el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Entonces, estas han sido las propuestas de los grupos, ahora hay que negociarlas. Entonces, bueno, pues irá Isabel Díaz Ayuso a esa cita o no irá en función de lo que ella misma decida, porque para eso tiene esa mayoría. Yo me da la impresión de que esto va a ser un poco más una pelea de titulares que de fondo, porque de fondo no va a dar de sí.
Hombre, eso está más claro que el agua. Cuando no te quieras enterar de nada, dice el clásico, crea una comisión de investigación. Y efectivamente, en un momento además donde todo eso está judicializado, pues yo creo que efectivamente no es más que un capítulo más de la disputa partidista entre PP y Partido Socialista. Si alguien espera que de esa comisión de investigación salga algo claro, pues que deje cualquier tipo de esperanza. Eso es evidente.
Estaremos, bueno, informaremos muy puntualmente de lo que ocurra en esa comisión y de todos los pasos que se vayan dando. Bueno, hoy también ha habido pleno en el Senado, nuevas acusaciones de corrupción cruzadas entre Partido Socialista y Partido Popular, y sobre el caos ferroviario, sobre lo ocurrido el pasado sábado en la red de cercanías, bueno, y en la red de alta velocidad de Madrid, también bronca entre delegación de gobierno y el ayuntamiento por el asunto de la persona que presuntamente se intentaba suicidar accediendo a la zona de vías de Atocha. Decía el delegado del gobierno que el alcalde José Luis Martínez Almeida no le cogía el teléfono, que luego finalmente logró hablar con la vicealcaldesa, con Inma Sainz, porque estaban reclamando que eran los bomberos los que tenían que autorizar a Policía Nacional que accediera a esa zona. Le ha contestado la vicealcaldesa hoy al delegado que hay unos protocolos fijados y que en esos casos la intervención de los políticos no viene a cuento. Eso es lo que ha venido a decir Inma Sainz al delegado, a Fernando Martín. La verdad que parece un poco absurdo en estos temas yo creo que aquí tiene razón la vicealcaldesa, hay un protocolo que se tendrá que aplicar en base a las circunstancias que se esté viviendo en ese momento.
Pero fíjate, protocolos aparte, que coincido contigo, yo me imagino que eso está perfectamente tabulado y establecido. A mí me parece que estas tendencias políticas lo que resultan es absolutamente indignantes para el común de los españoles, sean de centro, de izquierda y de derecha, y sobre todo para el común de los usuarios, que el otro día quedaron prácticamente tirados en tierra de nadie en la estación de Chamartín.
Creo que Chamartín y Atocha, perdón, fueron las dos.
De Atocha. Cuando esto ocurre, y yo creo que simplemente políticos de uno y otro signo deberían pasarse por las instalaciones, por la estación, y darse cuenta de cuál es la verdadera realidad. Aquí la verdadera realidad es que como consecuencia de un accidente, que fíjate que es lo menos imputable al ministro Puente, porque en realidad lo que ocurrió fue un accidente.
Bueno, ayer, que estuvimos hablando con el portavoz del sindicato ferroviario, decía que habrá que ver la investigación, pero que lo mismo el accidente se producía por una denuncia que llevan haciendo mucho tiempo, que es la falta de material y de respuesta a determinadas piezas de los trenes. Entonces, que si se había podido romper por eso, que habría que ver qué medidas y qué consecuencias tenía, porque es una denuncia que llevan haciendo varios meses.
Por supuesto, si es que quería derivar en eso. Lo que no es aceptable, más allá de que yo no cargo la responsabilidad de lo ocurrido sobre la figura concreta del ministro de Transporte, porque ya veremos en qué queda, pero a mí me da la sensación de que eso tiene que ver más con la actuación negligente de un operario en concreto y de lo que es un lamentable accidente, y no es imputable a la acción, a la gestión del ministro, pero lo que sí que es imputable a la gestión y a la reacción del ministro Puente es que cuando ocurre eso, cuando hay miles de personas que han quedado literalmente tiradas en tierra de nadie, salga este hombre a decir que no se sabe por qué la gente se pone así, porque nuestro sistema ferroviario está en el mejor momento de su historia. Entonces, claro, yo me pongo en el pellejo de la gente que estaba en la estación tirada, y lo primero que te sale es mandar a flipuñetas al ministro. Entonces, una cosa es que yo le exima de la responsabilidad en este caso concreto, y otra cosa es que me parezca absolutamente impresentable que un ministro, después de ocurrir lo que ocurrió, con la repercusión que tuvo para miles de usuarios, la respuesta que dé públicamente es que nos quejamos de vicio porque tenemos la mejor red ferroviaria del mundo. Hombre, oiga, un poquito de sensibilidad, y si me apuras, un poquito de dignidad.
Alberto.
Un poquito de dignidad.
Hombre, es que hay muchas partes distintas en este tema. Por donde tú empezabas, Pablo, el asunto de la relación entre la delegación de gobierno y el ayuntamiento es un ejemplo claro de lo que yo decía antes, de que al final tienes que tratar con tu contrincante, con tu contrario, y lo tienes que hacer para beneficiar a los ciudadanos. O sea, a mí me da lo mismo que el delegado del gobierno sea del Partido Socialista y el alcalde sea del Partido Popular. O sea, si no saben cohabitar para nuestro bien, entonces habrá que proponer que votemos en una misma papeleta los dos puestos. ¿Sabes? No, es que esto no puede ser que se enzarcen en un rifirrafe de que tú no me coges el teléfono, que el otro no se pone y que ya hay un protocolo y que la policía no lo sabía y que mira, vamos a hacer las cosas medianamente bien, porque al final, si te das cuenta, las cosas que peor funcionan en este país son las que afectan a varias administraciones a la vez. Por eso lo que peor va ahora mismo es la vivienda, porque es que afecta a las tres administraciones que tenemos, no a una ni a dos, a las tres. Y así va el tema de la vivienda, claro, porque no se ponen de acuerdo absolutamente en nada. Y respecto al ferrocarril, coño, es que volvemos, es un debate que llevamos teniendo los últimos meses e incluso algo más. Claro, es que las cifras que da el ministro, que son reales y que van a misa, es de una inversión jamás vista. Vale, bien, bueno, pues es una inversión grandísima, señor ministro, le aplaudo. Ahora, hay que doblarla, hay que doblarla. Y entonces a lo mejor hay que ir a la Moncloa a decírselo a Pedro Sánchez.
Pues eran
para escuchar sus argumentos y poder salir a la calle y decir lo que te ha contado el presidente y que te está engañando. Uh-huh. Y decirle a los madrileños, es que no solucionamos el tema de los trenes en Madrid por culpa de este señor. Pero hombre, habrá que decirle lo que necesita el servicio en Madrid. Por eso hablo yo del diálogo institucional, no porque me empeñe en que seamos todos buenos y generosos, ¿no?
Pues,
eso, en política no existe
Alberto,
ni la bondad ni la generosidad.
Que llegamos a las 12, nos tenemos que marchar. Alberto Pozas, Jaime González, muchísimas gracias. El Enfoque vuelve mañana a las 7 de la tarde, puntual, también versión reducida por el fútbol, pero aquí estaremos con toda la información, con todas las noticias y con toda la opinión. Pasen una buena noche.